Buenas tardes. Hoy, para variar, y no quiero usar el verbo cambiar, pues inmediatamente lo asocio al cambiemos del sí se puede y me descompenso. Entonces decía que para variar un poco, tendremos un inicio de programa distinto a lo que nos viene sucediendo casi sin interrupción desde diciembre del año pasado. Hoy podemos, este término sí me gusta, ¿ves? Hoy podemos empezar con una buena noticia. Después de una semana muy picante, para utilizar un término más ligado al arte culinario, ayer nos enteramos de que la justicia falló a favor de los trabajadores despedidos en agricultura familiar. El juez Horacio Macedo Moresi consideró la cesantía discriminatoria por persecutoria ideológica y política, y que la medida es inadmisible e impropia de un Estado de Derecho. Asimismo, el tribunal aclaró que el Poder Ejecutivo no puede alegar que sus funciones fueran transitorias, dada la antigüedad de entre 6 y 9 años que tenían los cesanteados. Por fin una, aunque sea una a favor del laburante. Y acá nuestra primera reflexión de este frío viernes, 24 de junio. Qué brutos, qué ignorantes que son. ¿Y a quién me refiero? A los que hoy desgobiernan nuestro país. Qué desprecio tienen por el pueblo. Cómo nos subestiman esta casta de empresarios ricachones que sabrán administrar una empresa, pero saber cómo manejar el país no tienen la más mínima idea. La falta de conocimiento del nefasto gobierno del PRO, y acá me detengo en la definición de nefasto, dice, se refiere a una cosa que causa desgracia, que es de muy mala calidad y que dicha calidad es muy poca, casi inexistente. Así que mirá si lo representa bien o lo define bien al PRO. Quedó de manifiesto esta falta de conocimiento cuando Aranguren, ministro de Energía, confirmó muy suelto de cuerpo: estamos aprendiendo sobre la marcha. Después vamos a escuchar el audio en algún momento del programa. Y ante tamaño sinceramiento, uno se pregunta con inusitada bronca, ¿por qué no te capacitaste antes de ocupar el ministerio, no? Y esto salpicado con López, con Báez, con Ricardo Jaime, y todo para tapar, más allá de los delitos que ellos pudieron haber cometido, todo esto sirve para tapar los errores y los curros que se mandan. Dólar a futuro, cuentas en paraísos fiscales, fuga de dólares, timba financiera, tarifazos, despidos, y mientras tanto la economía argentina se desbarranca y nosotros con ella. Mientras tanto, con la ayudita de los bolsones del señor López, conteniendo 9 millones de dólares, nadie dice nada, por ejemplo, de Melconian, actual presidente del Banco Nación, que demandó, al igual que lo hizo Paul Singer, a la Argentina por 770 mil dólares por el default de títulos públicos que había comprado en 2001. En 2013, el mismo Melconian dijo que los fondos buitres son tipos de buena voluntad. ¿Y qué decir sobre Macri, que volvió a modificar el presupuesto, esta vez para favorecer a su primo Calcaterra, con 45 mil millones de pesos? Él lo hizo por decreto y contrató a la compañía IEXA de este Calcaterra, bueno, no se sabe bien de quién es, Calcaterra es socio de Báez, para que junto a otras dos se encarguen del soterramiento del tren Sarmiento. Así, mintiendo, ignorando la verdad, los medios hegemónicos van creando una realidad paralela que forma como una forma de proteger sus intereses. Y así logran desestabilizar gobiernos democráticos realizando golpes de Estado institucionales para finalmente imponer sus políticas neoliberales. Brasil y Paraguay son un ejemplo de ello. Y en Argentina no hizo falta, porque el 51 les creyó las promesas de pobreza cero y les carcomieron el bocho a todos, antes insistiendo con la cantinela de la pesada herencia, la ruta del dinero K, que resultó ser M, el país en ruinas, aislado del mundo. Y ahora el nuevo repiqueteo de la lluvia de dólares, que al final no llega nunca, el segundo semestre que tampoco llega, y la alegría que tendremos todos y seremos más felices, no sé si por una ley o por lo que fuere. El programa de hoy, entonces, vamos a hablar con Pablo Aristide sobre temas diversos, principalmente ley de semillas. Carlos Carballo desde La Plata nos va a comentar por qué está ahí, el porqué de su presencia allí, y escucharemos un poco de buena música. Esto es Alimento y Vida.
Soy Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa, creo que hoy es el 43, después lo vamos a confirmar, de Alimento y Vida, arrancando un nuevo programa de Alimento y Vida acá en FM Asamblea, un lugar para todas las voces. Y bueno, está Joaquín ahí que recién me... ¿Cómo está Joaquín? Muy bien, me acaba de dar una referencia para hacer un ejercicio, para modular la voz, así que gracias. Y tengo acá a mi derecha a mi amigo... que no es de derecha, Pablo Aristide. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, al contrario.
Un placer estar nuevamente.
Y para mí también, para nosotros también es un gusto que estés acá compartiendo el programa con nosotros. Así que bienvenido. Uh-huh. Y hoy vas a estar en el doble rol de co-conducción y entrevistado.
Entrevistado, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Trataremos de adaptarnos
a... Vos ya lo tenés, más que claro. Así que vamos a arrancar directamente con las efemérides del día de hoy, ¿sí? El 21 de junio es el día del apicultor. Hoy es 24, claro, pero bueno, ocurrió durante la semana. Vos, Pablo, léete ahí esa otra.
En 1935, en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, muere el afamado cantor Carlos Gardel, protagonista de películas cinematográficas como Cuesta Abajo, y músico de bellas canciones como El Día Que Me Quieras.
Qué bárbaro.
Más que conocido, ¿no?
Qué capo, Gardel, cómo canta. Es verdad eso, que cada día canta mejor, ¿viste? En 1911 nace en Rojas, provincia de Buenos Aires, el notable ensayista y novelista Ernesto Sábato. Y falleció el 30 de abril de 2011 en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.
Y en 1978 nace en San Fernando, para algunos un gran ídolo, para otros quizás no tanto, Román Riquelme.
Vos sabés que sí, pero vos sabés que para Juan, nuestro productor, es súper riquelmista.
Ah, sí.
Sí, claro. Justo no está ahora, pero bueno, cuando venga ya lo vamos a mencionar, que lo pusimos a Riquelme entre las efemérides. Como corresponde, como buen hincha de River, Joaquín no está tan
de acuerdo con la
no le simpatiza, como decía Kiko. Y justo hoy, sabés que Víctor Hugo hoy pasó el gol, no sé si te acordás, Joaquín. Aquel que hizo de tiro libre sobre la hora a Barovero, creo que hará un año y pico. Como era el cumpleaños, el tipo pasó ese gol y bueno, medio que una fue una puñalada trapera. Y el 1987, un 24 de junio de 1987, nace en Rosario Lionel Messi. Qué jugador, ¿no? Ahí me hace que sí, muy bien, Joaquín. Sí, ahí coincide.
Ya hay más coincidencia, ¿no? Igual hay, ¿no? Esto.
Pero claro,
porque los detractores tienen sus detractores también, ¿no? Increíblemente.
Somos tan exitistas los argentinos que nunca nos, viste, nunca hay nada que para no decir una frase callejera, nunca nada nos viene bien, ¿no? Y bueno, mirá, otra cosa. Hoy, hace 26 años, Caniggia le hacía el gol a Brasil en el Mundial de Italia 90. Vos aquí lo volví a ver, te puedo asegurar que me emocioné, che. Increíble.
Sí, fue.
Y vi bien la jugada, nunca la había visto así, digamos, varias veces la pasé. Y ves cómo el tipo se saca a Lemao y a Dunga de encima, y cuando ya se está cayendo con la derecha, que no era su pierna, su mejor pegada, cayéndose se la pasa a Caniggia. Y ves cómo Caniggia se va abriendo de derecha hacia izquierda, y el tipo le pone un pase justo, y bueno, después Caniggia elimina a Taffarel. Golazo. Y bueno, así que, vos podés creer, Joaquín, se me caía un lagrimón. Bueno, che, ¿vos querés mencionar algo, Pablo?
No, está bien, creo que está.
Por ahora, ¿no?
Creo que está bien.
Bueno, estamos, son las 6 y 10 de la tarde, no tengo idea qué temperatura hará, vos tenés idea, pero está fresco, ¿no?
Sí.
No llueve, viste que siempre los programas de radio te hablan del clima, o sea, como una cosa que entonces
sí, a veces no, hay que,
me veo un poco
la obligación, claro, la obligación de mencionarlo.
Pero bueno, sabes que muy amable acá, Joaquín. 14 grados de temperatura y 78% de humedad. Qué bueno, gracias Joaquín. Así que pudimos cumplir un viejo sueño, que es decir al aire las condiciones meteorológicas. Gracias. Che, bueno, vamos a ir al separador y entonces empezamos ya con... vamos a ver con qué empezamos, porque veo que llegó allá una gente que debe venir a buscar justamente lo que me olvidé de traer. Así que me la quieren matar. Pero bueno, vamos al separador, che.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, acá estamos de vuelta con Alimento y Vida. Estuvimos ahora un poco a las corridas porque cometí un grave olvido. Tenemos acá a la ganadora de los paquetes del kilo de yerba orgánica YPA y yo me olvidé de traerlos, quedaron en casa, ahí sobre el estante, o sea, lo había puesto bien, que estén bien visibles, por supuesto, me olvidé de agarrarlos. Así que me he comprometido a llevarlos yo en persona a tu casa, Gabriela.
Bien.
Che, entonces, bueno, queríamos hablar un poquitito con ustedes de cómo fue que, no sé, se enteran que existe Alimento y Vida, lo escuchan, lo vieron en Facebook, porque bueno, ganaron por, en definitiva, por un sorteo que se hace a través del Facebook, ¿no? De la página de Facebook.
Sí, lo conocimos a través de Facebook. Ajá. En realidad porque conocemos a Colectivo Solidario, que justo la semana pasada estuvieron en el programa charlando con ustedes acerca de, bueno, de la cooperativa que ellos forman. Nosotros consumimos los productos de la cooperativa de Colectivo Solidario y es a través de ellos que los conocí a ustedes en Facebook. Y yo miré, nunca pongo me gusta en Facebook cuando hay promociones de este tipo de premios, y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo hice y bueno, acá estoy viniendo a buscar una yerba que no es
que no tenés, che, pero qué mal que me siento, la verdad que estoy bien.
Aparte, sí, una yerba que consumimos, nos encanta.
Ah, ya la consumen,
sí, ya conocían,
sí, conocíamos, la yerba. Sí, sí. Pues tiene estacionamiento.
Sí, 2 años de estacionamiento.
2 años de estacionamiento, sí, así, sí, que sí.
Che, Gabriela, y bueno, entonces a partir de ahora tenés que ponerle me gusta cuando hay este tipo de sorteo, porque ves que tenés,
sí,
suerte.
Sí, evidentemente, ¿eh? Sí.
Che, y Alejandro, vos me decían que vivís en General Rodríguez.
Sí, así es, en Rodríguez.
Vos sabés que yo viví muchos años. Ajá. En General Rodríguez, en la calle Boati. Al 500, o sea, 4 o 5 cuadras de la plaza principal.
Sí, sí, todo está cerca de,
todo está cerca, centro, en General, sí, Rodríguez, sí, sí. Y lo que pasa es que, vos sabés que me fui ahí buscando un poco de tranquilidad, pero seguía laburando en Capital, o sea que, sí, todos los días tenía que viajar, era un platal en ¿cómo se llama?
Traslado.
En traslado, así que bueno, finalmente me fui de General Rodríguez, pero viví 7, 8 años allá. Así que, bueno, che, Alejandro, uh-huh, vos te viniste desde Rodríguez para...
Me vine, pero con alegría, ¿eh?
Sí.
Y me voy con alegría, pero sin mate.
Bueno, bueno, vos sabés que esto... sí, Pablito.
No, sabe. No, digo que sí, que nos contaran, ellos son consumidores de Colectivo Solidario, de la yerba, uh-huh, digamos, de los productos de la economía social, digamos, sí, hace mucho que consumen esos productos, ¿por qué eligieron...?
Bastante tiempo, bastante fundamental. Mirá, en realidad la conexión con Colectivo Solidario es a partir de mi hija, sí, mi hija María Belén, tiene 33 años, ajá, y fue una de las precursoras de la formación de la cooperativa allá lejos y hace tiempo, cuando se originó con toda esta movida del autogestivo, trabajo autogestivo, sí, con el bachillerato en la boca, y bueno, a partir de ella es que hicimos contacto nosotros y hacemos compras, no como grupos de trabajo, viste que están los grupos, sí, de ahorro, sí, y demás, sí, no todavía en ese formato. Estamos tratando de instalarlo en la escuela en la que yo trabajo, pero no encuentro demasiado eco. Y bueno, hacemos el consumo, hemos ido también, estamos estudiando en la Universidad de San Martín y fuimos el año pasado a hacer un laburo con la gente del colectivo para, ajá, analizar su modelo de gestión y demás, así que eso fue lo que nos llevó a reconectarnos con Monse, que el otro día, ajá, lo escuchábamos por acá.
Con Montserrat, sí, sí, Montserrat, sí, que estuvo acá la otra vez, sí. Che, bueno, mira vos, que se ve que por eso también te llamó un poco la atención.
Claro,
el programa,
¿no? Sí,
¿no? Porque ya,
sí,
venís,
sí,
sos de este ambiente, de digamos. Este ambiente. Porque viste que ahora ella comentaba el tema de que venden unos bolsones,
sí,
por 200, sí, o 300, sí, pesos. Eso también está
peor. Es interesante, sí.
Está. Bueno, che, yo no les voy a seguir pidiendo disculpas porque ya
se van a volver a ver cuando pases por
mañana
casa.
Mañana, ahora me pasas bien la dirección y yo mañana te llevo los paquetes de yerba.
Bien,
¿sí?
Dale.
Y te decía, como son 2 de medio kilo, por ahí puede haber ahí alguna repartija y ligues uno de los dos, no sé.
Lo que logra la culpa.
¿Viste?
Sí, exactamente. Lo compartimos.
Así, igual. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, les quiero agradecer, pedirle disculpas nuevamente. No es la primera vez que me pasa algo así, soy un desastre, yo así que muy disperso. Y hoy, mañana, sí, decime, Gabriel.
Hoy estábamos en el trabajo. Golpeé la mesa. En el trabajo decíamos que hay que sanar la memoria. Yo trabajo en una escuela, ¿no? Ajá. Hay que sanar la memoria, así que no hay problema.
O sea que yo la tengo enferma, entonces. No. Porque escúchame, me olvido de todo.
Esto de cuando uno olvida, no quedarse en eso, porque eso no te hace bien. Entonces, bueno, sanemos ese olvido y quizás sea. Tengo un porqué.
Sí, seguramente. Mira, ponele, esto no estaba planeado, así que ya un porqué estamos encontrando, ¿no? Claro. Esta charla que acabamos de tener tan linda. Así que bueno, les agradezco que hayan venido. Mañana
gracias a vos.
Llevo los paquetes, prometido. Y bueno, entonces vamos a ir a un cortecito y enseguida volvemos con Alimento y Vida. Gracias. Bueno.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los viernes de 21 a 22 horas por Radio Asamblea FM 94.1. El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes. This tortured piece of rock has been squid naked. The moon has a sky, it has a horizon, it's another world. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1. Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, acá estamos de vuelta después de parecía para mí, comenzó como un mal trance, porque dije, mirá la que me mandé, pero me permitió conocer tres lindas personas que han estado sentados acá y charlando con nosotros.
Y es interesante conocer también, ¿no? Las historias de cómo la gente se acerca a la economía social.
Y vos fijate, Carlos, justamente, ¿no? Que ellos están en contacto con Colectivo Solidario, que estuvieron la semana pasada acá. Así que nada es por casualidad.
Sí. Ya tenés una nueva columna para el programa.
Sí, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo? ¿Qué es?
Y que vengan consumidores de la economía social y nos cuenten experiencias, por qué eligieron esto.
Es verdad, sí. Y viste que salió así totalmente, esto no estaba planeado para nada. Así que me encantó el momento que pasamos recién. Che, Pablo, bueno, vamos a empezar a charlar un poquitito del tema de las semillas. De todo tipo, ¿no? O sea, semillas de maíz, de trigo, de cannabis, lo que sea, ¿no? ¿Cómo es?
Vamos por las de la agricultura.
¿Por las otras? Bueno, después otro día.
Después otro día, pero es un tema muy interesante, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Che, bueno, contame un poco, porque estábamos charlando que se está ahora medio, hay toda una movida, no sé, en
el Congreso. Está así, como la temática está volviendo a tener este movimiento. Después de un tiempo donde la cosa estaba como tranquila, no sé si podemos recordar un poco cómo venía.
Dale, querés hacer una especie de
conflicto, vamos de viendo. Sí, allá por el 2012 se anunció desde el Ministerio de Agricultura en aquel entonces la modificación de la ley de semillas. La ley de semillas regula todo lo que es producción y comercialización de semillas para la agricultura, ¿no? Entonces ahí hubo como se empezó, había, nunca llegó esa propuesta de modificación al Congreso, pero ¿por qué circularon los borradores de los anteproyectos? Que generaron como bastante polémica.
Porque son modificaciones, por supuesto, negativas.
Claro, así al menos lo veo yo.
¿Te acordás? Se salió tipo Nimo, sí. ¿Y entonces?
Bueno, era en básicamente giraba, es bastante complejo, ¿no? Para contarlo un poco tiempo, pero básicamente la ley actual lo que permite es el uso propio, que es que los productores, los agricultores puedan reservar semillas de una temporada a la otra, ¿no? Claro. Reservan una parte de su cosecha para volver a sembrar.
Y está bien eso porque es de ellos la semilla.
Claro, las semillas históricamente, desde hace 10.000 años que existe la agricultura, fueron los agricultores y las agricultoras quienes fueron año tras año seleccionando las semillas que ellos consideraban, de las plantas que consideraban como mejores para sus intereses.
Las más aptas para lo que
para fuere. Por el clima, claro. Por gustos alimenticios, porque la comida es para, aunque no lo parezca ahora, la agricultura fue durante miles de años para alimentarse. Hoy, en gran medida, es para hacer negocio.
Sí, pasa que ya me pongo triste.
Bueno, entonces, como te decía, los agricultores y las agricultoras año tras año seleccionaban las mejores semillas y fueron ellos,
a lo largo de 10.000 años,
durante 10.000 años, quienes hoy, digamos, son los creadores, junto con la variabilidad del ambiente y la naturaleza. Tenemos que agradecer a ellos toda la variedad de semillas y de alimentos y de cultivos que hoy tenemos.
Bien.
Y ahora las empresas que quieren hacen ese, lo que ellos dicen, un mejoramiento genético, que hacen nuevas modificaciones sobre la variedad ya existente, pretenden que tanto agricultores como consumidores, la sociedad en general, les retribuya a ellos, les pague por ese nuevo mejoramiento.
Porque ellos modificaron una cosita de algo que ya estaba.
Exactamente.
Seleccionado durante 10.000 años, los tipos ya son dueños de todo.
O sea que vamos viendo que ya es polémico, ¿no?
Y es un poquito injusto, sí.
Bueno, entonces las modificaciones de la ley de semillas lo que intentan como es eso, como establecer un poco, consolidar ese poder que tienen las empresas, porque son grandes empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas multinacionales.
Por ejemplo, tira un nombre.
Por ejemplo, Monsanto, Syngenta y otras, son las más grandes, ¿no? Entonces las modificaciones de la ley lo que hacían era prohibir ese uso propio o limitarlo fuertemente, o sea, la posibilidad de cosechar semilla temporada tras temporada, y criminalizar todo tipo de semilla que no esté registrada, identificada, todo en un sistema, digamos, de registro y control, impidiendo lo que se hizo históricamente.
Que criminalizar, que puedes ir en cana porque...
Claro, no está prohibido compartir semillas. Yo soy agricultor, tengo una semilla que mis abuelos conservaron durante toda su vida y yo te quiero compartir a vos porque por algún problema climático perdiste tu cosecha y te quedaste sin semilla.
La solidaridad.
Bueno, ¿y? Está prohibido. No se puede.
Porque prohibido ser solidario.
Claro. Entonces, bueno, eso por un lado, con esas semillas que hoy no están... Uno puede guardar y sembrar, pero si son semillas que ya tienen como lo que se llama la propiedad intelectual, porque las empresas lograron obtener como un certificado de que ellos hicieron una modificación, entonces esas semillas están regidas por estas leyes.
Claro.
Entonces, bueno, todas las modificaciones van apuntando a limitar la circulación y las semillas. Lo que llamamos que es como profundizar la privatización de las semillas.
Seguro.
Un insumo básico para la alimentación, claro, a nivel mundial. Bueno, habíamos empezado en 2012.
Quedó medio dormido después.
Hubo disputas por las organizaciones sociales y de la agricultura. Familiar y campesina se opusieron, hubo disputas también adentro del gobierno, se ponían de acuerdo, entonces esa ley nunca llegó al Congreso y seguimos teniendo la ley que está actualmente hoy en vigencia. Y ahora vuelve a resurgir el problema y ayer el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, anunció que para agosto van a presentar una modificación de la ley de semillas y lo presentó sentado en una mesa junto a gerentes de Monsanto, por
ejemplo. Parece, es de Capusotos eso.
Bueno, sí, es así.
Qué bárbaro.
Y bueno, ahora vamos a ver.
Ya saben por dónde viene la modificación. Si está sentado con los tipos, ya sabemos.
Sí, claramente.
Indiscutiblemente hacia dónde va.
Está la polémica, ¿no? Monsanto quería controlar por su cuenta los cargamentos de semilla, quería hacer controles, quería tener como un rol también de policía y claro, controlar todo eso. Bueno, ahí de eso se va a hacer cargo, y es lo que anunciaron ayer, se va a hacer cargo del INASE, que es el Instituto Nacional de Semilla, el encargado de hacer cumplir la ley, digamos. Por ejemplo, en las semillas de soja, uno puede reservar esa cantidad año tras año, pero solo para la cosecha en su campo,
claro,
al año siguiente. No puede multiplicar y cosechar para vender. Eso es ilegal. Ajá. Entonces, bueno, de eso se va a ocupar el INASE, de hacer respetar la ley. Pero es algo que le beneficia también, digamos, a Monsanto, ¿no? Que son los que tienen, claro, casi el monopolio de las semillas en Argentina.
Bueno.
Así que bueno, tiene otras complejidades.
Bueno, después vamos a retomar la charla esta.
Y en sucesivos programas, cuando quieran, lo podemos seguir.
Por supuesto.
Conversando.
Así que bueno, vamos como para tomar un respiro y mejorar un poquito el ánimo. Vamos a ir a las noticias y después seguimos la charla.
Vamos.
Así que vamos nomás.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo, que a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, vamos entonces con las noticias. Vamos a tratar de circunscribirnos a noticias que tengan que ver con alimentación. Bueno, a ver vos, Pablo, ¿cómo andás con la lectura?
A ver, la lectura a primera vista.
¿Te acordás?
Qué bueno. Sí, bueno, Brasil. Fabricantes dejan de vender refrescos a escuelas con menores de 12 años. Coca-Cola Brasil, Ambev y PepsiCo Brasil dejarán de vender refrescos en escuelas con alumnos de hasta 12 años o cuya mayoría de estudiantes se concentre en ese grupo de edad.
Bien.
Las empresas se comprometieron a vender en esos establecimientos solo agua mineral, jugos 100% naturales, agua de coco y bebidas lácteas que cumplan requisitos nutricionales específicos, siempre con un enfoque en la hidratación y la nutrición. La decisión se dio a conocer este miércoles 22 y será vigente a partir de agosto. En un comunicado, las tres empresas declararon que consideran la obesidad un problema complejo y reconocen que tienen un importante papel en la solución de ese problema.
Bien, che.
Las empresas consideraron que en el grupo de edad de hasta 12 años, los niños no son lo suficientemente maduros como para tomar decisiones de consumo y que, por lo tanto, los fabricantes deben contribuir para crear un ambiente que favorezca la toma de decisiones adecuadas.
Qué bien.
La nueva política se aplicará a comedores que adquieren bebidas directamente de fabricantes y distribuidores. En el caso de aquellos que las compran de otros puntos de venta, supermercados, cadenas mayoristas y bodegas, por ejemplo, se impulsará una campaña de sensibilización junto a los comerciantes mediante la cual todos serán invitados a adherirse a la medida.
Qué bueno, ¿eh? Mirá Brasil, ¿eh? Coca-Cola Brasil, Ambev y PepsiCo Brasil. Bueno, buenísima, buena noticia, buena noticia. Piden una ley sobre la obesidad infanto-juvenil. La diputada Patricia Bisci, presentó un proyecto que busca crear una ley de prevención, promoción, asistencia y rehabilitación de la obesidad infanto-juvenil. Los objetivos contemplan el tratamiento y la asistencia de enfermedades vinculadas al trastorno alimenticio, como así también la realización de campañas y políticas multisectoriales. Según la iniciativa, la sede de cada distrito escolar deberá disponer de personal idóneo que pueda detectar y derivar alumnos con problemas de obesidad en forma temprana a los efectores de la salud. Porque la otra vez leía que de América Latina, Argentina es el país que tiene más alto porcentaje de niños, creo que hasta 12 años, ¿sí?, con obesidad. Así que muy buena esta medida. Además, las escuelas que cuenten con comedor, al igual que los servicios de pediatría o adolescencia con internación, tendrán que adecuar sus viandas a las pautas de alimentación saludable. En ese sentido, los kioscos, bufetes y o cualquier otro puesto de venta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas deberá expender alimentos incluidos en las guías de la alimentación saludable. Vamos, entonces, buenísimo, otra buena noticia. A ver, Pablito.
Cormillot apuntó contra los subsidios a la comida chatarra. El coordinador de alimentación saludable, Alberto Cormillot, criticó la decisión del gobierno de subsidiar a McDonald's. No conozco los detalles, en todo caso yo no lo hubiera hecho. No parece una buena idea. Si es por generar empleo, se puede generarlo en otro lado, afirmó Cormillot en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, en la que también señaló que la cadena puede hacer distintas cosas para mejorar su menú. McDonald's puede hacer cosas, ofrecer más frutas, agua más económica, bajar el sodio. En ese sentido, el médico y comunicador también se quejó de uno de los productos de Arcos Dorados, la cajita feliz. Las comidas para los chicos no pueden venir con juguetes. Cormillot también condenó la publicidad engañosa sobre alimentos. Yo digo cuál es mi postura, en esto soy talibán. Después vamos a lo posible. Yo creo que es delincuencial dar un mensaje pretendidamente saludable, falso. Contra eso tiene que ir la ley, porque hace daño a la población, sostuvo.
Bueno, mirá Cormillot, no lo tenía, ¿eh? Ay, qué combativo que es el tipo, muy bien. Bueno, vamos a no sé a dónde vamos, pero vamos, seguimos con Alimento y Vida. Y no sé si cortamos el bloque, seguimos adelante. ¿Qué hacemos, Juancito? Seguimos. ¿Está Carlos? ¿Está Carlos ahí? Bueno, muy bien. Carlos, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho perfectamente. Un saludo para los dos y para todo el equipo.
Bueno, gracias, Carlos.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Acá estamos con Julio. Bueno, vos... ¿Dónde?
Nosotros estamos volviendo con todo el equipo de la Facultad de Agronomía, que participó hoy en un plenario de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Abasto, acá en el corazón de la zona hortícola de alrededor de Buenos Aires, un plenario con más de 500 agricultores, con una mística y un entusiasmo muy grande, pero además mostrando claramente los problemas de los quinteros que no son dueños de la tierra, sufren lo que ya hemos venido conversando varias veces con el tema de la comercialización, pero con un compromiso y una vocación de lucha muy, muy firme, con mucho entusiasmo, 30 núcleos de base constituidos, 29 en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, y uno reciente en Mar del Plata, un crecimiento espectacular que tiene que ver con el nivel de la crisis y también con una mística de la organización que plantea muy claro que la lucha por la tierra es fundamental, pero la lucha fundamental está dada por cambiar nuestros corazones y crear una sociedad más justa y solidaria.
Bien.
Así que fue muy, muy, muy emocionante y nos sentimos muy felices de haber participado los docentes de la facultad y también los estudiantes que pudieron venir, ¿no?
Carlos, entonces, y como bien dijiste vos, ¿no? Los docentes y estudiantes de la facultad, ¿cuál es el vínculo que hay o que se va a establecer a partir de ahora?
Bueno, el vínculo, yo creo que quizás la historia demuestre si es cierto, pero este 24 de junio me parece que fue una, que puede ser una fecha histórica, la facultad firmó un convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra, lo firmó públicamente, comprometiéndose a acompañarla técnicamente y en muchas otras cosas que hace falta en el proceso de transición a la producción agroecológica de verdura más sana para todos los habitantes. Y muy en particular, acompañarla en una ocupación de tierras que hizo la Unión de Trabajadores de la Tierra hace poco más de un año en Jáuregui, Luján, donde están empezando a trabajar 54 familias. Ese es un proyecto sumamente innovador a nivel nacional que tendría que comprometer no solo nuestra universidad, sino todas las instituciones públicas, y ojalá lo podamos replicar. Así que el compromiso de la facultad, hay que ver si lo podemos sostener luego con el esfuerzo, con el esfuerzo técnico, con los recursos económicos que hace falta, pero sí es un compromiso político muy claro en el que se van a sumar una gran cantidad de docentes y estudiantes. Así que nuestra participación creo que fue bastante contundente en ese sentido y estamos todos muy emocionados, sintiendo que es una oportunidad fantástica de que la universidad pública sirva a la alimentación popular y, por otro lado, con el temor de si nos da el cuero para sostener la magnitud del desafío que tenemos planteado con la cantidad de gente que está dando vuelta. Ah, y si hay un segundo más, quisiera destacar que también estuvieron compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Luján, con quienes seguramente vamos a construir un espacio de trabajo muy, muy compartido, donde ellos, que están muy cerquita, digamos, están a menos de 10 kilómetros, van a poner en el terreno también el trabajo de muchos docentes y alumnos. Así que ojalá la universidad pública realmente cumpla en serio el rol que tiene que tener y que esto, como dijimos, no sea una gotita de agua, sino que esto contribuya a formar el mar que necesitamos para transformar la realidad.
Claro, bueno, aparte ya es, ya si se suman, ¿no?, dos universidades, ya la UBA con el Luján, sí. Ya es más que interesante como para tener esperanza de que esto
funcione, pero el, ¿no?, desafío de poner en producción agroecológica más de 80 hectáreas y conseguir mercados para la producción que sale de ahí, que no puede ni debe ir al mercado convencional,
seguro,
sino que tiene que ir a circuitos alternativos, son muchos miles de kilos de verdura y eso exige un nivel de organización y vínculo con la sociedad que, bueno, que es parte de lo que estamos haciendo, pero que nos va a exigir acelerar los pasos. Y en ese sentido nosotros los invitamos a participar en la feria, que se sumen a la feria con sus productos y a la vez que pusimos a disposición el sistema de distribución de bolsones que estamos desarrollando en la facultad ya hace 3 meses y que tiene que crecer y hacerse más periódico de acuerdo a la cantidad de gente que está requiriendo verdura de calidad y a precio justo, ¿no?
Está bien, seguro. Che, Carlos, acá Pablo te iba a hacer una pregunta, pero está todo ahí atorado, tosiendo el tipo, así que parece que no puede hablar.
Sí, alcancé a ver unos correos de Pablo haciendo algunos comentarios con respecto a la sorpresa que le provocó lo expuesto hoy en la jornada de extensión de la universidad, donde se dijo que la feria de la Facultad de Agronomía aporta a la Facultad de Agronomía mucho más que Monsanto.
¿Viste? Sí.
Fue una sorpresa y lo comentamos acá entre todos. Y bueno, son algunas de las tantas cosas que no conocemos, pero que demuestran la potencialidad de la economía social y de la organización popular, ¿no? Si además hay un apoyo desde las instituciones públicas, evidentemente estamos en condiciones de que un sector muy importante, cada vez más importante de la población, pueda alimentarse mejor, a pesar de que las políticas públicas no ayuden en absoluto, como hoy quedó claramente planteado en el plenario al que asistimos, por los distintos grupos que pasaron a compartir sus experiencias, sus luchas, sus acampes, la toma de ruta, la ocupación de tierra. La de Luján fue exitosa, la de Jáuregui fue exitosa, hubo otras que no lo fueron tanto. Como que es un escenario muy, muy complejo, donde la crisis de los productores es notoria, es evidente, y la suba de los servicios y de lo que pagan por la tierra puede ser una causa de expulsión muy, muy, muy grave si no se incrementa el nivel de lucha y de resistencia. Y ya sabemos que podría llegar a pasar si los que dejan de producir verdura son los quinteros o productores chicos, ¿no? ¿Quién va a ocupar esos espacios?
Bueno, muy bien, Carlos. Ya hablo por vos, Pablo, Carlos, así que
No hizo falta la intervención.
No hizo falta la pregunta de Pablo. Che, Carlos, bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo, así que te mando un abrazo y nos estaremos viendo en la semana.
Muchas gracias por esta comunicación. La verdad, estamos muy contentos de haberlo podido compartir así en caliente, con la profunda emoción que nos generó a todos el poder haber podido participar y participar como representante de la universidad pública. Qué gracias bueno. A ustedes.
Bueno, un abrazo grande, Carlos. Hasta luego.
Un
abrazo.
Bueno.
Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay.
Bueno, estamos, gracias Joaquín, estamos de vuelta. Che, hoy escuchamos, quiero leer los temas musicales. De la película Pulp Fiction, Missir Low, después al maestro Gardel, recién era Arbolito con Volver, y el tema que pasamos antes, Carlos Vives, Fruta Fresca. Che, muy buen tema, no lo había escuchado nunca. Así que, bueno, esa es la música que compartimos hoy en el programa. Para seguir un poco, vamos a seguir otro día con el tema de la semilla, ¿te parece,
Pablo? Dale, sí, porque va a haber muchas novedades y vamos a tener tiempo de...
Dale, porque exactamente, por ahí lo traemos un poquito más aceitado, no porque no lo hayas...
No, está bien, entendí.
No, más que nada por lo que mencionó Carlos, viste, que estaba hablando un poco de la jornada que estuvo viviendo hoy allá en Luján, entonces, y el tema de los bolsones de verdura, los bolsones soberanos de la facultad, y también desde Patria Grande, yo soy un comprador de los bolsones también de Transición Agroecológica. Contanos un poquitito de eso.
Bueno, esa, como dijiste, es una iniciativa de Patria Grande, una organización, un movimiento popular, que lanzó una iniciativa que se llama Pueblo a Pueblo, que justamente, retomando de las cosas que venía hablando Carlos, es una iniciativa que intenta vincular a los productores hortícolas con los consumidores en la ciudad. Y tiene la particularidad, bueno, que es impulsada, como decía, por Patria Grande, junto al movimiento de pequeños productores y productoras del cinturón hortícola platense, el MPP. Ahí estamos organizando la comercialización de bolsones de verdura. Son productores que están iniciando una transición agroecológica, o sea, están comenzando a producir con menor cantidad de agroquímicos y reemplazando aquellos químicos más tóxicos por otros menos tóxicos. Esto es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Entonces, bueno, hay que empezar con esta transición, como también mencionaba Carlos. Esta transición agroecológica tiene sus pasos y lleva su tiempo, digamos, no es de un día para el otro. Entonces necesita trabajo. Y una de las del trabajo que necesita y las limitaciones que hay, como contaba Carlos, hay como en el sector muchas limitantes estructurales, ¿no? Esto de que los productores no son propietarios de la tierra. Eso hace que tengan que pagar altísimos alquileres. Que no les renueve, o que no les renueven los contratos y se tengan que cambiar de predio. Están como a merced del mercado inmobiliario y eso hace que tengan, digamos, que implementar, digamos, sistemas de producción que son perjudiciales para ellos mismos y para la población, porque están obligados a producir en enormes cantidades a precios muy bajos, porque también están dependiendo de la comercialización a través de intermediarios, que son los que controlan el transporte y los llevan a los mercados centrales. Entonces eso dificulta mucho poder planificar una producción con los tiempos que eso requiere para poder generar la diversidad de cultivos necesaria para poder controlar las plagas sin agroquímicos. Entonces eso lleva como mucho tiempo. Hay mucha gente que se acerca y pregunta si es verdura orgánica. Ahora está como muy en boga el tema, y nosotros le decimos, mira, realmente no, estamos empezando un proceso de transición, queremos ir hacia eso, pero hay muchas dificultades. Y la gente igual dice, o sea, nosotros le decimos, pero es fundamental crear mecanismos de comercialización alternativa, claro, para que tanto los productores reciban un mejor pago por las verduras, como los consumidores también puedan pagar precios justos y no exorbitantes como se están pagando hoy. Entonces la comercialización es como un cuello de botella también para poder iniciar esa transición. Y la gente se entusiasma mucho, por más que uno le diga, bueno, no es 100% orgánico, pero creemos que de esta manera vamos a ir hacia eso, la gente responde muy bien.
Che, y ustedes, digamos, toda la infraestructura para... porque es armar eso no es nada fácil... ¿Cómo lo, por supuesto con mucho laburo voluntario y militante, pero cómo transportan la verdura hacia los nodos donde ustedes distribuyen y demás?
Bueno, la distribución se hace, la verdura, los bolsones se arman por grupos de productores, 10, 15 productores cada vez arman los bolsones. Esos nosotros mandamos un flete, se cargan los bolsones en el flete y llegan acá, en el caso de las experiencias que hicimos en Capital. La organización Patria Grande tiene distintos locales o casas populares donde ahí se hace la entrega. En este momento estamos entregando en tres. La idea es ir ampliando esa distribución. Tenemos más de 15 casas populares, entonces la idea es ir de a poco, ir sumando cada vez más. Y acá llega y nosotros hacemos en las casas hacemos la distribución. La gente hace su pedido a través de un correo electrónico.
Tal cual, doy fe porque yo lo hago. Dos entregas ustedes.
Hasta ahora hicimos dos, sí. Y el sistema es así, es directo, digamos. La única intermediación entre las quintas y la verdura en las casas es el flete y pasar a retirarlo por las casas. Lo que queremos hacer no solo es que sea una entregar verdura y un bolsón y ya, sino que la idea es que establecer un vínculo estrecho entre el productor y el consumidor. Entonces, a futuro estamos pensando la vinculación de ir a visitar las quintas, que los productores vengan también a Capital y contar, digamos, y tener reuniones tanto en las quintas en la zona de La Plata como acá en Buenos Aires entre productores y consumidores para ir...
O sea, charlas abiertas a los consumidores que se interesen por
que conocer se interesen un poco por, más. Por el tema, y la idea, bueno, es ir como no solo voy y retiro mi bolsón y me voy, sino como aportar también a generar ese vínculo directo con los productores y pensar también la producción, ¿no? Ir apoyando digamos, ir en el camino hacia un nuevo sistema de
producción. Y vos sabés que como que está creciendo un montón esto, porque mira, me llegan por distintos lugares, o sea, lo de Patria Grande, los bolsones soberanos de la FAUBA, y después te comentaba que yo compro en la cooperativa, creo que se llama La Ciudad, pero es lo forma parte de lo que era la empresa Séptimo Barón, de Musarela y demás. Y vos es que ellos, por Facebook, también me llegó que ellos también están comercializando bolsones de transición agroecológica, y les preguntaba hoy justamente, y porque fui a uno de estos negocios, y también es con la 1610 de Florencio Varela, y pero es como que se está armando toda una red.
Hay muchas iniciativas, y creo que es parte de eso, de un interés creciente de la sociedad por otros modos de producción, otras formas de comercialización, y creo que bueno, hay que ir apostando a eso. Y hay muchas experiencias, y creo que todavía, digamos, en comparación al mercado convencional, puede ser minoritario, pero bueno, creo que hay que ir apostando a eso y ir organizándose para poder ir
seguro
recuperando el poder de decisión que tendríamos que tener sobre nuestra alimentación.
Eso, ¿no? Te iba a decir, ¿no? Porque más allá del vínculo directo, es como que estás recuperando el poder de decisión.
Tal cual.
Che, bueno, nos quedan 3 minutitos, así que vamos para ir terminando relajados el programa de hoy. Quiero avisarles, ¿sí? Viste que hoy estuve disperso, ¿eh? En un momento ahí me dio que me perdí. Debo haber tenido un pequeño, no sé, coagulito o algo me pasó en un momento, quedé ahí perdido. Che,
estamos no sé de cumpleaños.
Si sabías, no sé si sabías. Sí, sabías. Sí, el viernes que viene se va a cumplir el primer aniversario, un año de Alimento y Vida. Así que vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a cortar acá a Corrientes y vamos a traer parrilla, una choriciada. Y no, mentira, no vamos a hacer nada de eso. Qué bueno, qué grande.
Va a ser algo más modesto, un festejo, pero
sí, nada, vamos a traer un pan lactal y un poco de mortadela y vamos a comer con un poco de toro viejo y un sifón. No sé, algún festejo haremos, pero la idea por ahí es medio encontrarnos con todos los que fuimos pasando a lo largo de este año acá, o bueno, por vía telefónica, o viste cómo hacen en los grandes actos, que están, manda su adhesión, sus saludos, tal persona, los leeremos al aire, los saludos de los que no puedan estar.
Perfecto.
Así que eso es el viernes que viene. Después, bueno, hoy de Caliza no dijimos nada, pero no sé cuánto tiempo queda, un minutito nada más. Terminó el curso de Economía Social y Solidaria y vamos a ir trayendo las experiencias que trabajaron los alumnos en ese curso a lo largo de distintos programas. No el que viene, porque vamos a estar de joda, ¿no? Así que
para el próximo.
Para será después en adelante, iremos programando eso. Así que, Pablo, bueno, yo no sé, agradecerte mucho.
Siempre dispuesto para venir al programa.
Bueno, te vamos a invitar entonces
la paso muy
más
bien.
Seguido. Me gustan las charlas que surgen. Nuevamente pedir disculpas a los ganadores de la yerba YPA, que me la olvidé en mi casa. Así que mañana me voy a ir hasta Caballito. Y bueno, saludo acá a los presentes, Joaquín, Juan. Un abrazo grande a todos los amigos que nos escuchan. Y entonces estaremos el viernes que viene con Alimento y Vida otra vez, 18 horas, compartiendo este espacio. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.